Al siguiente recurso.
Es el 128 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información 17 de 2009, en la que se pidió en medio electrónico información relativa a una licencia de construcción y los respectivos proyectos estructurales y arquitectónicos, así como las memorias de cálculo y descriptiva. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En la respuesta impugnada, el ente público manifestó no contar con información en formato digital, pero puso a disposición del recurrente el expediente donde se encuentra la información para que en un plazo de 10 días definieran los documentos de los que requería copia a fin de estar en posibilidades de elaborar el correspondiente recibo de pago. En particular, se manifestó agraviada con la respuesta de la autoridad, pues no le aclaró el porqué la información solicitada no se encuentra en versión digital. De la normatividad aplicable a la expedición de licencias de construcción, se desprende que para algunas modalidades de licencia de construcción especial es obligatorio presentar en formato electrónico el proyecto arquitectónico, el plano estructural y las memorias descriptiva y de cálculo en formato digital. Sin embargo, de las constancias que van en el expediente no se desprende el tipo de licencia de construcción referida en la solicitud. Ahora bien, la respuesta impugnada resulta violatoria de los principios de legalidad, celeridad y sencillez previstos en la ley de la materia, pues si el ente público no contaba con información solicitada en la modalidad elegida, debió ofrecer al particular una modalidad diversa y no condicionar la expedición del recibo de pago a la comparecencia de la recurrente en sus instalaciones. Además, del análisis del reglamento de construcciones para el Distrito Federal se desprende que parte de la información requerida es confidencial y otra es reservada. Por lo tanto, se ordena al ente público que clasifique dicha información siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley Natural, y se le ordena que dé versiones públicas de los documentos que contienen información reservada. El sentido que se propone es revocar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Bueno, antes de dar la palabra, quiero también agradecer la presencia en esta sesión del pleno de la licenciada Jacqueline Barrera, de la delegación Coyoacán. No hay nadie. Bueno, creo que es la primera, bueno, no la primera vez, pero sí de que, digamos, revocamos al revés, por decirlo de una forma. Se quería dar acceso a esta información que, bueno, obviamente, como ya lo hemos definido en otros proyectos, hemos discutido mucho esto, y entonces se revoca para que emita una nueva respuesta en la que clasifique la información, ¿no? Entonces, no nomás la apertura por la apertura, ¿no?, sino que también está una ley, ¿no?, que hay que vigilar desde las dos partes, desde la máxima publicidad, pero también desde los canales de reserva. Si no hay ningún otro comentario, se metería a votación el recurso 128. Pido, comisionados, estén de acuerdo que el sentido sea revocar la respuesta emitida por la delegación y ordenar que emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada en la que clasifique la información. Favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR-128/2009.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el 131 de 2009. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 6 de 2009, en la que se requirió a los números oficiales que se encuentran comprendidos entre la calle Jerez Sur, Pedro Enrique Sureña, entre las calles de Aile y Tenejaque, en la colonia de Santo Domingo, Coyoacán, especificar claramente entre qué calles se encuentra el número oficial del 107, mencionar si los predios están registrados en el registro público de la propiedad, señalar si las propiedades son de alguna persona física o moral, mencionando su nombre, si alguno de los predios se encuentra en situación legal o jurídica alguna, copia en archivo magnético por internet del número oficial de los lotes, predios o propiedades transferidos y copia de la inscripción en el registro público de la propiedad de dichos predios. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Por lo que hace los numerales 1 y 2, las respuestas no están basadas en los documentos idóneos para dar certeza jurídica particular, sino en una inscripción ocular realizada por el ente público. Derivado de lo anterior, se considera procedente ordenar al ente público que realicen una búsqueda exhaustiva de las constancias de alineamiento y número oficial que le permitan responder al punto 1 de la solicitud. En cuanto al punto 2, también una constancia de alineamiento y número oficial sería el documento idóneo para que el ente público estuviera en posibilidad de satisfacer el requerimiento. Sin embargo, no resulta procedente ordenar a la delegación que proporciona la información, toda vez que en respuesta a diverso contenido de información manifiesta no poseerla. Por lo que hace los numerales 3, 4 y 6, inciso B, se concluyó que no es la delegación Coyoacán, sino el registro público de la propiedad, el que en el ámbito de sus atribuciones posee la información requerida
requerían muchos requerimientos. No obstante, debido a que el ente público al atender la solicitud no observó lo dispuesto por el artículo 47 de la ley de la materia, es procedente ordenar al ente público frente al particular para que dirija su petición a la consejería jurídica. Sobre el punto 5, contrario a lo sostenido por el recurrente, se observa que el ente público emitió la respuesta correspondiente y que la misma atendió la petición sobre la situación jurídica del predio referido en el numeral 2. Por lo que es en los restantes predios, el ente público deberá realizar la búsqueda de la información y dar cuenta de ello al recurrente. Respecto al numeral 6, inciso A, resulta procedente ordenar al ente público que, en caso de que localice sus archivos las constancias de alineamiento y número oficial, conceda en particular copia de las mismas en el estado que van sus archivos. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. ¿Es cuánto, señores funcionarios?
Comisario Jorge Bustillos. Bueno, aquí una tarea un poco complicada para las delegaciones. Me dicen, dame los números, copia de los números oficiales de los predios, propiedades y lotes que hay en la avenida, en el eje 10. Y bueno, lo que se ve, dijéramos, estoy de acuerdo, porque pues, lo que se razona es que lo que se está proporcionando no es congruente con lo que se solicita, porque están solicitando documentos. Y bueno, lo que se puede observar es que hay una acción quizás un poco de buena fe o voluntariado, sí, pues, de la delegación, de decir, voy, checo cuáles son los números que aparecen y ve que hay tres, aparentemente hay cuatro, ¿no? 307, 321, 323, 317, pero incluso bueno, hasta la visita ocular hice yo para ver de qué se trataba, y sí, no se ve ni siquiera bien, ahí es una barda realmente con cuatro puertitas de metal y no se sabe bien, no se distingue bien qué tipo de propiedades, comercios o vivienda es, ¿no? Pero bueno, ese no es el caso es que bueno, efectivamente se dan datos de lo que se hace por parte de la delegación, una visita ocular. Y pues lo que refleja de alguna forma es la dificultad que hay de encontrar documentos de números oficiales de alineamiento y número oficial de cuándo para acá, ¿no? De 1980 o de cuándo para acá los números oficiales y alineamiento. Es un poco complicado esta parte de porque no establece pues una periodicidad para ver, pues, meterse a buscar, porque igual y están, ¿no? Digo, que son documentos que se hacen a petición de parte, igual y están esos documentos en los archivos de la delegación. Entonces, bueno, yo la propuesta que tengo, y bueno, dado que el tipo de documentos que se solicitan de acuerdo con el reglamento de construcción tienen una vigencia de 2 años, para cualquier particular que quiera obtener eso, digamos, para hacer alguna operación de compraventa del lote, del bien, del predio, de la propiedad, y de acuerdo con la vigencia documental que se señala en el catálogo de disposición documental de la Dirección General de obras y desarrollo urbano de la delegación, que es de 5 años, que limitemos el tramo de tiempo en donde cual estamos ordenando a la delegación la búsqueda de los documentos, para que esta búsqueda se haga dentro del archivo de trámite de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, dentro de los años que abarca la vigencia documental señalada el catálogo de disposición documental de la dirección, y entregue la información solicitada si es que la encuentre en esa búsqueda. Pero si no delimitamos el tiempo y el espacio, es decir, en el ámbito del archivo de trámite de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbanos, podríamos hacer a la delegación una búsqueda que igual o llevarlo a mentir, a decir, dado que esta es una misión imposible, le digo que no lo tengo. Entonces, le propongo eso, ubicarlo en tiempo y en espacio. En segundo lugar, hago una una modalidad de que se agregue para los casos de la información que se solicita en el inciso B y D referentes a lo que comprende la solicitud en el punto 6A de las constancias también de los números de alineamiento y número oficial de todos los predios y los documentos que permitan dar respuesta al numeral 1 y al número 5, si esto se tiene, que se entreguen previo pago de derechos que corresponden a los términos del 48 de la ley. Y en tercer lugar, yo le sugeriría que ampliáramos el plazo para atender la resolución a la delegación a 15 días hábiles, que nos informe a los 5 días como señala la ley, pero darle esos 15 días hábiles para evitar incurrir en un incumplimiento de nuestra resolución.
¿Alguien más? ¿Más? Comisionada Madera Pérez Jaén.
Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Solamente sería una añadirle en el considerando cuarto en la página 18 y 19. Sugiero que se anoten los puntos de la solicitud, la respuesta respectiva, así como los agravios del recurrente en formato de cuadro, como se ha hecho en otros proyectos, y el anterior efecto de facilitar la comprensión de la litis y el análisis que se hace de cada uno de dichos puntos en el propio considerando. Y por supuesto estoy de acuerdo con el sentido. Estoy de acuerdo.
Una vez que la problemática que tocó el escuchado Jorge Bustillo, cuando él la resolvió de una forma, que es la temporalidad, que se me hace una, porque sí, ahora, a mí lo que no tengo, digamos, claro, es cuando a la hora que se hace esta constancia de número oficial, que el número que usted tiene es tal, y colóquelo, va a estar, tal, ahí, bajo la ley de obra pública, tal, bueno, sí me imagino, que si me la colló acá, pues, es la época de la colonia, cuando traen, digamos, desde que Hernán Cortés vivía, o sea, cuando, digamos, esos números, me imagino que se van vaciando en algo, porque si yo voy y pido esa información, ¿qué número me van a asignar? Tienen que checar por los números que ya están asignados o alguna relación, y no me imagino que se vayan a cada expediente, como decía, a checar. Entonces, esto de la temporada puede ser una solución, pero habría que ver si no hay, digamos, pues un lugar donde se vayan vaciando estas cosas, esta información, para saber qué números oficiales se han asignado en esa calle. Entiendo la problemática perfectamente, no es misión imposible, como decía, pero yo dejaría esta posibilidad de ver, digamos, lo de la temporalidad, pero a ver si no existe un documento, un registro, un formato, donde se vayan, digamos, vaciando, porque si no, cada vez que alguien pide un número oficial, ¿cómo le hacen? Esa es, digamos, una duda, ¿no? Lo digo así. O sea, ¿cómo le hacen? O se van y se echan el clavado, o, pues, digamos, yo creo que van tachando, diciendo, ya hasta aquí ya vimos estos números, no vamos a dar el mismo número, ¿no? Bueno, hay calles que luego tienen dos veces el mismo número, pero bueno, no sé si sea oficial o no sea oficial, porque a lo mejor uno es el oficial y el otro es pirata, ¿no? Entonces, yo le agregaría esa parte, pero entiendo esa problemática. Digo, creo que es la solución que proponemos, a lo mejor funciona, es razonable, totalmente razonable, 5 años, el asunto, digamos, de los archivos. Pero también ver la posibilidad de que si hay un registro donde se concentra esta información, pues entonces pueda, digamos, usar el mismo, ¿no? Yo lo aportaría. Por razones personales, comisario Jorge Bustillo.
Sí, efectivamente, es un trámite. Entonces, por lo tanto, puede ser que la ventanilla única tiene un registro de las solicitudes de alineamiento y número oficial de eje 10. ¿Sí? Entonces, esa podría ser una primera forma de detectar por parte del ente público si ha recibido y tiene esas promociones en esos 5 años. De ahí pasar al archivo de la dirección, que es quien tiene el documento que está solicitando. No está solicitando ya la lista del registro del trámite que hace la ventanilla única, sino el documento mismo del número del alineamiento y número oficial, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría ser, pero me imagino que podrá ser una mecánica que internamente la delegación pueda resolver. O sea, primero la búsqueda de la ventanilla única de todos los registros de solicitud de número oficial de alineamiento y luego la búsqueda en el archivo de trámite de la Dirección General.
Es que yo, perdón,
segunda vuelta, comisionado Oscar Guerra.
Voy a decir que esto de la búsqueda de las documentos específicos de alineamiento, el número oficial, estoy de acuerdo, pero vuelvo a insistir, o sea, un número, pongámoslo a pensar, de donde vivimos, un número que creemos asignado lleva más de 5 años, o sea, tranquilamente. Entonces está difícil, digamos, yo lo que decía, el registro histórico, no la documentación histórica, el registro histórico que se tiene que tener para poder asignar números, o sea, es que tiene que tener un registro histórico, que obviamente a lo mejor empezó en 1920, no sé, y a lo mejor en 1970, ¿saben qué? Todo, y viene de nuevo, ¿no? Ahí a lo mejor. Pero debe haber un registro histórico, porque si no, entonces, ¿cómo le haces, digamos, para asignar estos números? Entonces, yo ya no hablo de la referencia, en el registro histórico que se tenga, no a los expedientes, estoy de acuerdo. Tal, ¿qué números se han asignado en esa calle? ¿Sí? Oficial, con el trámite oficial. Habrá a ver, ¿desde cuándo existe ese trámite oficial? ¿Eh? Yo tampoco tengo. Y luego, eso sí, de los últimos 5 años, buscar, digamos, para el archivo de, como documento, ¿no? Nada más. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces vamos a someter a votación el recurso. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar en los términos expuestos por la dirección jurídica, simplemente acotando esto de la búsqueda de los números oficiales en el registro que denominamos históricos, en el registro que tenga la delegación, para dejarlo así, y que por lo que se refiere ya a los expedientes específicos de los números oficiales, la búsqueda se realice de los últimos 5 años. Y que se amplíe el plazo, digamos, para dar, no respuesta, sino dar ya resolución al sentido a 15 días. Aquí estén de acuerdo, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución R131/2009, adicional a lo comentado por el comisionado presidente. Se estará corrigiendo en la página 18-19, haciendo el cuadro correspondiente sobre la solicitud, la respuesta, los agravios y asimismo, en caso de que se tenga la información de los incisos B6, los enunciados por el comisionado Jorge Bustillos, se entregarán previo pago de ellos.
Entonces le pedíamos al director jurídico el siguiente recurso.
Este 132/2009, el acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 102/2009 en la que se requirieron diversos contenidos de información relativos al tratamiento de las pilas, baterías y celulares recopilados en los depósitos de manejo responsable. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Al rendir su informe de ley, el ente público informó sobre la notificación de una nueva respuesta a la particular, por lo que solicitó el sobreseimiento con fundamento en el artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. Ahora bien, del estudio que se realizó a dicha respuesta, se desprende que si bien el ente público se pronunció respecto de cada una de las preguntas, no satisfizo cabalmente los contenidos 2, 4 y 5, por lo que no se reunió en primero de los requisitos para que operara el sobreseimiento. Por lo anterior, se entró el estudio de fondo del asunto y en cuanto al primer agravio de la recurrente consistente en que el ente público transcribió la información que se encuentra en su portal de internet sin previa actualización, se indicó que el hecho de que el ente público haya transcrito la información contenida en su página de internet no lesiona el derecho de acceso a la información pública y que por otra parte del estudio conjunto que se realizó a la página de internet del ente público y a la respuesta impugnada no se encontraron elementos que apoyaran la falta de actualizaciones brindadas por la recurrente. Como segundo agravio, se duele porque el ente público no citó las fuentes de donde obtuvo la información, sin embargo, del acuse de recibo de la solicitud no se aprecia que la particular haya requerido que se citara la fuente donde se obtuviera la información. En su último agravio, la recurrente se dolió de que el ente público solo respondió 3 de los 7 contenidos de la solicitud. Al respecto del estudio del acto impugnado, se desprende que efectivamente el ente público solo respondió los puntos 1 a 3, omitiendo referirse a los diversos 4 a 7, por lo que resulta fundado el agravio. No obstante, debido a que el ente proporcionó parte de la información en la segunda respuesta, se ordena al ente público omitir una en la cual únicamente se pronuncie sobre la cantidad de celulares recolectados desde que inició el programa, la cantidad de pilas recolectadas por delegación de febrero a diciembre de 2007 y respecto de la existencia de medidas que garanticen que los teléfonos celulares han sido manejados de forma adecuada. El sentido que se propone es modificar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
Comisario Salvador Guerrero.
Sí, muchas gracias. Estamos con el sentido de la resolución y tenemos algunas observaciones. El proyecto en su página 26 respecto al contenido de información en el que se solicitó conocer la cantidad de celulares recolectados, se brinda la probabilidad de que el ente público declare la inexistencia de información de manera fundada y motivada. Sin embargo, estimamos que dicha opción no debe de ser concedida, debido a que el ente público, dentro de su sistema de recolección, señaló claramente que se separan pilas de celulares y después de separados, revende los que aún sirven a una empresa extranjera. Por tal razón, es evidente que el ente público debe contar con la información solicitada si es capaz de establecer la diferenciación entre los dos géneros que está reciclando. Es importante también reconocer que este es un tema muy relevante en la lógica también del discurso ambiental, y hablamos de un tema que no se le ha concedido la suficiente importancia, al menos en la capital del país. De acuerdo a cifras de Greenpeace, por lo menos 30% de cada pila está constituida por compuestos tóxicos, como son conocidos plomo, mercurio, litio, cadmio, níquel, y se estima que cada mexicano utiliza un promedio de 10 pilas al año, muchas de ellas tan piratas como las direcciones a las que lo di en su momento el comisionado presidente. A pesar de esto, las pilas no reciben el manejo especial que amerita un residuo peligroso, sino que van a parar a tiraderos municipales, donde las carcasas sufren de corrosión debido a acción climática y procesos de fermentación de basura, con lo que sus compuestos se escurren, o como dicen los especialistas, lixivian, contaminando suelos y cuerpos de agua. Como ejemplo, una pila de mercurio puede contaminar 600.000 litros de agua, una de zinc 12.000 litros, una de óxido de plata 14.000 litros, para contaminar 6.5 millones de litros de agua, que es lo que contiene la alberca olímpica, perdón, la alberca universitaria, se necesitarían solamente 11 pilas. Hablamos de un problema grave que no se ha abordado adecuadamente, ya que no existe la información necesaria, ni la normatividad, ni supervisión del Estado. En ese sentido, consideramos que este recurso, además de su importancia técnico-jurídica, tiene una importancia social, no solo evidente, sino también incluida en el discurso de lo políticamente correcto, que es la agenda internacional en este momento. Gracias.
Comisionado Jorge Bustillos, perdón, comisionado Agustín Millán, perdón, comisionado Agustín Millán, está usted en uso de la palabra.
Gracias, presidente. También estamos de acuerdo con el sentido del proyecto. Sin embargo, quisiéramos hacer algún comentario general y después una observación en particular. En principio, diríamos, la Constitución política reconoce el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar. Ese mismo derecho también está reconocido en diversos instrumentos internacionales que orientan y en algunos casos obligan al Estado mexicano en cuestiones ambientales. Actualmente, los avances tecnológicos han traído aparejados una serie de peligros y amenazas en materia ambiental que deben de ser atendidos de manera oportuna y adecuada en aras de evitar daños a nuestro entorno y a nuestra salud. Un ejemplo de lo anterior, sin duda, lo constituyen las baterías en toda su gama, níquel, cadmio, zinc, carbón, etcétera, tal cual como lo refería el comisionado Salvador Guerrero, que junto con los celulares construidos con metales pesados y materiales peligrosos, constituyen elementos que ponen en riesgo al medio ambiente, dada su alta capacidad dañina una vez que termina su vida útil y son desechados. También el comisionado Guerrero refería algunos ejemplos del nivel de contaminación que tienen, por ejemplo, las pilas. Nosotros traemos otro ejemplo donde una sola batería de botón, que son las que se usan en los relojes de pulso, es capaz de contaminar más de 6 millones de litros de agua. En ese contexto, ciertamente es loable el esfuerzo que hace la Secretaría del Medio Ambiente por procurar un adecuado manejo a tales desechos y, por lo tanto, es deseable que la información sobre la operación del programa y sus resultados esté a disposición de toda la ciudadanía. Sobre todo, consideremos que este programa que ha puesto en funcionamiento la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, hay estimaciones que refieren que solo se está recolectando el 1.5% del total de pilas que son consumidas en la Ciudad de México. Ahora, Si bien estamos con el sentido del proyecto, consideramos que en lo particular hubo una insuficiente atención a la solicitud de información de la hoy recurrente en lo que toca al numeral 5 de la misma, que refiere cómo puede el contribuyente tener certeza de que dichos desechos han sido manejados de forma correcta, garantizando la seguridad del ser humano y del medio ambiente. Subrayo esta última parte de garantizar la seguridad del ser humano y del medio ambiente. Consideramos nosotros en lo particular que la información proporcionada en cuanto al tratamiento de las baterías solamente hace referencia a la parte final del proceso de manejo de dichas baterías, omitiéndose las medidas relativas al acopio de ellas en los depósitos, su recolección por parte de la empresa que se refiere, que es la empresa IMU, y su traslado y permanencia en el centro de acopio temporal. Después de ese proceso sí queda muy claro las medidas que toma el procedimiento para garantizar la protección tanto del medio ambiente como la seguridad del ser humano. Por lo anterior, proponemos que se modifique la respuesta dada por el ente público y se ordene que emita una nueva en atención al referido numeral 5 de la solicitud, en la que atienda de manera puntual el requerimiento. Es cuanto.
Comisario Jorge Bustillo, sí, perdón.
También, yo, a pesar de estar de acuerdo con el sentido de la resolución, creo que es una sensación que nos queda a todos de que la respuesta que merecieron estas solicitudes de información, pues, se quedaron un poco cortas, ¿no? Creo que, por lo menos lo que hemos escuchado de la secretaria y en la mesa misma de diálogo con las organizaciones sociales, la difusión de este tipo de información es una cosa pues que está ocupando temas de primer orden para la misma secretaría, porque pues se entiende y se asume que son cosas pues que le interesan a las personas saber de primera mano, saber pues por lo tanto de las mismas respuestas de la secretaría. Y cuando pregunto un particular, como dice el comisionado Millán, ¿cómo podemos tener certeza de que están manejando bien? La respuesta es muy escueta y creo que no satisface esta cuestión de esta necesidad de acercarse a la gente con respuestas muy claras de cómo es que puede un contribuyente tener certeza de que las cosas están manejando. Por no citar un ejemplo que ya citaba el comisionado Millán. Bueno, qué bueno que hizo un nuevo intento complementario, creo que fue muy eficiente la primera respuesta. Sin embargo, advierto una cosa que quizás seguramente el director jurídico aclarará. Normalmente nosotros cuando vemos que el recurrente no advierte o no se queja de una parte de la respuesta, no lo incorporamos a la litis, ¿no? Decimos, bueno, por lo tanto la litis se ubica en este otro lado, ¿no? En particular, pues no se observa que se queje del contenido de la respuesta a la solicitud 2, que se refiere pues, a la cantidad de pilas, baterías, celulares recolectadas durante 2008. Lo único que dice es que bueno, esa información bajada de internet no está actualizada, pero no se queja más allá de eso. Sin embargo, a la hora de la resolución nosotros le decimos que debe proporcionar información, que no se proporciona información sobre los celulares y que por lo tanto debe de entregar la información al respecto. De alguna forma se podría entender, de acuerdo como lo hemos venido manejando, que eso estaría fuera de la litis y que no se debería de abordar por lo tanto en la resolución. Por ello, yo lo que sugeriría, si es que se me concede la razón, es que se omite y no se ordene su entrega. Se omita el requerirle esa información al ente público, dado que no forma parte de la litis, se omita de la resolución.
Este director médico, ¿se da el favor su opinión sobre este aspecto?
Sí, en este caso se analiza la totalidad de las respuestas, porque si bien se señala que por parte del recurrente en su escrito inicial es una información que se encuentra disponible desde 2008 y de ninguna forma está actualizada, pues más un manejo genérico del material recolectado y no datos reales, y en su último párrafo señala fue a formular 7 preguntas, respondiéndose solo 3 de ellas. Entonces entramos al estudio de todas las respuestas para ver pues cuáles son las que sí quedan satisfechas por parte del ente público, y en ese sentido pues analizamos también el punto 2. Sería cuánto, señor Sánchez.
¿Alguien más? Entonces, comisario Jorge Bustillo,
de alguna forma, o sea, son 7. Es notorio que el ente público nada más dice 1, 2, 3. Y la queja del recurrente es, me faltan 4. No es, analiza a ver si las 3 que te estoy diciendo son esas 3 que me está poniendo. No, o sea, me está dando 3 de 7. Pero bueno, de cualquier manera, dijéramos que sería deseable que la Secretaría fuera más abundante en ese tipo de información, pero técnicamente hablando, pues esa parte estaría fuera de la ley, pero en fin.
¿Alguien más? Entonces voy a someter a votación aquellos comisarios que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta emitida por Secretaría de Medio Ambiente y proporcionar la información faltante que ha que trae el proyecto, adicionando la cuestión que ampliaba el comisario Agustín Millán, en la cual es la pregunta cuál, perdón, que se le explique más, porque no está todo el proceso, está la parte final, pero la inicial no está bien explícita cómo garantizar que hay un buen manejo. Entonces, ¿está usted de acuerdo? A favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución R132/2009. Asimismo, se indicará en el proyecto que no se debe dar lugar a la inexistencia de la entrega de información relacionada con los servicios.
Entonces, pasaremos al siguiente recurso. Perdón, antes, quiero agradecer también la presencia, en la sesión de este pleno del representante de la Secretaría de Protección Civil de Ciudad Federal, el señor Víctor Jacobo Sánchez. Entonces, ahora sí, se nos hace favor, el señor Gabriel Santiago, de exponernos el siguiente recurso.
Es el 103.